Es las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El incendio declarado en Villanueva de Viver, en el interior de la provincia de Castellón, ya se ha dado por controlado y ahora lo que preocupa es el centenar de fuegos que permanecen activos y que afectan al Principado de Asturias. Labores que se complican por el fuerte viento, aunque se espera que las previsiones de lluvia para este fin de semana puedan ayudar en las tareas de extinción en las que trabajan 700 efectivos. Cerca de 400 personas han tenido ya que ser desalojadas.
Esto parecía el infierno. Y bueno, por favor, es que no tiene, es un despropósito que se ve que es humanos. Es la mano del hombre, esto no es...
Esto es una vergüenza. Tanta gente loca que dicen que son locos, pero aquí están armándola. La gente que se juega el pellejo para apagar los incendios, los animales, el pasto, es que esto es un destrozo total.
El gobierno asturiano ha vuelto a reiterar que el origen de esta oleada de incendios, la peor desde 2017, ha sido provocada y además ha pedido la declaración de zona catastrófica. Los trabajos se centran sobre todo en el concejo de Valdés. Por otro lado, el primer día de la operación salida de Semana Santa ha dejado retrasos importantes por una avería en la catenaria de la estación de Chamartín, tanto de trenes que salían desde la capital como de viajeros que llegaban a ella. En esta primera fase se esperan 4,3 millones de desplazamientos por carretera que han dejado este viernes algunos atascos en las salidas de las principales ciudades como Madrid o Barcelona. Llenar un depósito medio de gasolina nos cuesta hoy 82 euros de media, un importe similar al año pasado contando con la bonificación que entonces estaba vigente, y 76 euros de gasoil, un 10% menos que entonces. En cuanto a las previsiones de ocupación en los alojamientos, son más que optimistas, empujadas también por el buen tiempo que se espera. Juan Carlos gestiona varios alojamientos en la Costa del Sol.
Pues las previsiones para esta Semana Santa son excepcionales. En los 5 complejos turísticos que tenemos en la Costa del Sol, las reservas prácticamente al 100%. Comparándolo con el año pasado, pues decir que bueno, que año mejora susceptiblemente. También este año en previsiones hemos superado a las estancias del año 19.
Y en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump viajará a Nueva York este lunes y el martes comparecerá en el juzgado por el presunto soborno a una actriz porno con dinero de la campaña presidencial de 2016. Washington, Juan Fierro.
El Partido Republicano ha salido prácticamente en tromba, salvo el número uno y el número dos del Senado, para defender al expresidente Donald Trump tras su imputación por un gran jurado en Nueva York. El más agresivo en esta defensa, el senador Lindsey Graham, que hablaba de vudú legal contra Trump.
This is literally legal voodoo. This is political persecution.
Vudú legal, persecución política, decía Graham, una combinación de odio político y una fiscalía selectiva y en esteroides. El senador Graham, que pedía también dinero para Trump. Está previsto que Donald Trump comparezca el martes a las 8:30 de la tarde, hora española, ante un juez en Manhattan después de ser fichado por la policía. Un Trump que llegará el lunes a Manhattan desde Palm Beach, en Florida, y no se descarta que protagonice algún acto político antes de presentarse ante el juez.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y regresa a la Liga con el empate a cero entre Mallorca y Osasuna, Guillermo Díaz.
Empate que abre la jornada 27 de Liga, que hoy continúa con el Girona Español a las 2 de la tarde, Athletic Getafe a las 4 y cuarto, Cádiz Sevilla a las 6 y media y Elche Barcelona a las 9 de la noche. Una victoria de los de Xavi los dejaría momentáneamente a 15 puntos del Real Madrid. Estas son las palabras del entrenador sobre las críticas a Gavi.
A lo mejor jugara en otro equipo, no solo en Madrid, el trato sería distinto, sí. No sé, me habéis hablado vosotros de campañas, no entiendo estas campañas. Campañas a un futbolista extraordinario que va a la selección, que sale con 18 años y marca diferencias, para mí es un espectáculo verle jugar.
Por su parte, el Real Madrid confirma la lesión en el solio izquierdo de Ferland Mendy, quien estará de baja por el próximo mes. Y en la Euroliga, el Baskonia ha vencido al Fenerbahce 92-69, mientras el Real Madrid ha perdido ante el Partizan y el Valencia no pudo contra el Salgiris.
Ahora sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. Rosa Rosado.
La noche.
COPE, estar informado. Picture perfect memories scattered all around the floor. Reaching for the phone, 'cause I can't fight it anymore.
And I wonder if I ever cross your mind. For me it happens all the time. It's a quarter.
Seguimos en la noche de COPE este sábado 1 de abril y comenzamos la hora con un protagonista muy interesante porque desde que Alfonso Chávez era pequeño tenía claro a lo que se quería dedicar. Iba a ser mecánico. Siempre tuvo esa vocación y siempre le agradecerá a su padre que le permitiera entrar en la universidad laboral para formarse como tal. Tiene 78 años y está jubilado. Ha tenido la gran suerte de dedicarse a lo que siempre le ha gustado gracias a un taller que fundó en 1967 en la localidad sevillana de Castilleja de la Cuesta. Después de mancharse las manos con cambios de aceites, de bujías o de ruedas, Alfonso comenzaba otra jornada. Esta vez no por profesión, sino por pasión.
A partir de las 8 de la tarde hasta las 2 de la mañana empezaba yo a restaurar vehículos de los que no quería nadie. Antes de tirarla a la chatarra, yo lo recogía y lo preparaba y me llevaba un año y medio, 3 años.
Alfonso se hacía con todo tipo de coches clásicos para repararlos en su taller hasta devolverles la vida. Los conseguía gracias a algunos de sus clientes más fieles. Lo que para ellos era un trasto viejo, pues para Alfonso era un nuevo tesoro para su colección. Y así poco a poco, con un viejo Ford que salió al mercado hace 103 años, con una limusina que perteneció al Parque Móvil Ministerial de Madrid durante la dictadura, o con un camión de limpieza del Ayuntamiento de Sevilla de la Expo de 1929, así comenzó su colección. Pero hay una pieza que para él es su niño mimado.
Mi pieza más preciada es un autobús de pasajeros de 1930. Se utilizaba de transportar los viajeros desde los pueblos más cercanos a la capital. Era para 12 personas, nada más. Y eso lo recogí yo en Jaén y estaba completamente deshecho.
3 años ha tardado Alfonso en recuperar este viejo autobús que ahora es capaz de llevar a los Reyes Magos en su pueblo cuando la noche del 5 de enero vienen a traer regalos a los más pequeños. Melchor, Gaspar y Baltasar saben lo bien que funciona. Y eso es porque Alfonso los cuida como a su familia. Les pone nombre, les tiene seguro, pasan por supuesto su ITV y reciben un chequeo cada día.
Yo me levanto por la mañana, a uno le cargo la batería, al otro le echo gasolina, el otro se le ha vaciado la rueda de aire, al otro le limpio el carburador, el otro que no arranca le busco el motivo, porque esto tiene un mantenimiento diario de estos vehículos.
Son más de 50 coches los que tiene amontonados en su propia casa y en una nave a la espera de que alguna institución se haga cargo de ellos, cediendo algún espacio para poder exponer su colección de forma gratuita. Sus hijos en un futuro no podrán hacerse cargo de estas piezas que le suponen un gasto muy importante por su mantenimiento y no quiere que su trabajo caiga en saco roto.
Necesito ayuda, que soy una persona que ha hecho un esfuerzo en su vida en tener lo que tengo. Y esto es patrimonio nacional y es historia del automóvil. Y lo que quiero es una ayuda para que haya un pabellón con y donde yo ponga mis coches y se beneficie mi pueblo, que es donde prefiero que esté.
Estamos tratando de ayudar, contando su historia, tratando de que su colección algún día pueda ser vista en algún museo, por pequeño que sea. Y es que Alfonso en ningún momento busca un beneficio económico en esto. De hecho, él organiza en su casa exposiciones de coches. La entrada no vale dinero, pero sí pide a cambio comida no perecedera que entrega a Cáritas de su pueblo.
Lo único que le hago, a la vez de ofrecerle de ver todos mis coches en unas condiciones que es como un museo, pues yo colaboro con Cáritas de mi pueblo. Y a todo el mundo le exijo que me traiga una comida no perecedera, pero que sean generosos con lo que aporten. Y yo aporto a mi pueblo casi todos los años, pues 1000 y pico de kilos de comida no perecedera.
un Ford con más de 100 años de historia, un Cadillac del servicio de Franco o un autobús de los años 30 han servido para cabalgatas, rodajes de películas y series, incluso hasta bodas. Alfonso ahora sueña con que lo hagan para contar la historia de España y esperando al museo, allí que los tiene en casa, por cierto, con un cartel donde se puede leer: todo esto que contempla en esta sala es posible en días, meses y años de un vivir de trabajo y de redaños que entre todas mis labores tengo a gala. El trabajo, la constancia y el amor lo consiguen todo. Desde luego, todo un ejemplo, claro que sí, Alfonso.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Jugar a la oca, al parchís, al ajedrez o a las cartas ayuda a entrenar y cambiar el cerebro de los más pequeños. Ahora que llegan las vacaciones de Semana Santa, puede ser una buena excusa para huir de todo lo digital y empezar a pasar tiempo con nuestros hijos.
Y que desde un simple parchís, a la oca o en este caso a los numerosísimos juegos comerciales que tenemos hoy en día en el mercado, podemos estar haciendo algo incluso sin que se den los propios niños cuenta de que están aprendiendo y están desarrollando habilidades y competencias.
Mira, yo me voy a llevar unos cuantos esta Semana Santa para jugar con el pequeño, ya te lo digo yo.
Sí, cuando nosotros nos vamos de vacaciones nos llevamos un juego de cartas, porque soy muy malo yo para las cartas, todo eso. Hay un juego de cartas que se llama el Uno.
Ah, sí,
que es muy fácil, sé hasta yo, sé jugar hasta yo, incluso a veces gano. Y eso es fantástico.
Ese siempre triunfa en todas las reuniones
es fantástico.
Familiares.
Parchís, el uno y claro, ya
sí.
Está.
Sí,
y
sí,
a pelearse en casa.
Y a pelearse en casa y a disfrutar esta Semana Santa.
Eso
pero
es.
Bueno, antes mucha gente se dispone a viajar en busca del descanso para disfrutar de procesiones. Entonces queremos saber si eres buen compañero de viaje, si eres pesado, de los que no paran de hablar, de los que te dan conversación, de los que se duerme encima ronca y de esos compañeros de viaje molestos. Mm-hmm. Hemos tenido en alguna ocasión.
Porque esta sensación, Rosa, Roberto, nosotros la tenemos únicamente en vacaciones, pero luego hay otros que la tienen todo el rato.
Pues yo tengo dos vertientes. Soy gruista y algunas veces me toca llevar a algún cliente, y yo prefiero ir solo antes que llevar a algún cliente, porque lo hay silencioso, que no saben ni para dónde vas a mirar, miran más que para la carretera al frente sin decir nada, porque vaya que lo moleste, y los que te dan la tabarra y te cuentan toda su vida y te pones, vamos, ya enfermo, ya te duele la cabeza, te duele, quieres un olfidar, quieres cualquier cosa.
Bueno, dicen que es mejor solo que mal acompañado, pero pues esto. ¿Tú qué tal, compañero de viaje? Descuéntanos.
En el Facebook del programa, La Noche de Rosa Rosado, en nuestro Twitter @lanoche_rosado y en nuestro WhatsApp notas de voz al 687-089770.
En La Noche de COPE llega el momento de saludar a mi querido cómico manchego Agustín Durán. Buenísimas noches.
Muy buenas noches, Rosa Rebonica. ¿Cómo marchas? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Hemos empezado ya la Semana Santa, se ha terminado el Viernes de Dolores y muchas personas empiezan sus vacaciones. No sé si es tu caso.
Bueno, más o menos. Yo solo tengo actuación ya hoy sábado.
¿Sí?
En Humanes, ahí en Guadalajara. Y bueno, y ya paro y no vuelvo hasta el 14 de abril,
bueno,
que voy a Manzanares, o sea que...
Te vas a aburrir con esas casi dos semanas de asueto. No estás acostumbrado tú a eso. Búscate algo para estos días.
Ya lo tengo, ¿sabes? Me voy a hacer catador de torrijas.
Sí. Entonces... Claro. Algo que tampoco te haga sudar mucho, ¿eh?
Oye, que yo me he comido algunas torrijas que al terminar he tenido que ir al fisioterapeuta, ¿eh? Te lo prometo, es que llegar la Semana Santa, escuchar una corneta, oler a incienso, y me pasa lo mismo que al perro de Pavlov cuando le encendían la luz.
Ya,
¿eh?
Que empiezas, wow, a salivar a chorros.
Sí, esto es un problema, ¿sabes? Es un problema porque estamos en abril,
¿sí?,
y yo aún no había terminado de quemar los excesos de la Navidad. Pero claro, es que soy tan de las torrijas, que yo hasta les tengo compuesto un tema.
Anda,
a las torrijas.
Sí,
¿sabes?
Pues
sí.
Nada, música maestro.
Es una canción que solamente puedo cantar una vez al año. Pero que la cantaría una vez al mes.
Ya. Yeah.
Llega Semana Santa y suele ser tradición que se haga en casa torrijas. ¡Qué ilusión! Y eso es mi perdición. No puedo comerme una, soy presa de su sabor. Una fuente me sabe a poco. Si sigo tragando, voy a dar un reventón. Oh, estoy muy cebón y aún no había quemado el roscón. Oh, daré un reventón en mitad una procesión.
Bueno, córtate un poco, si acaso te vas a un lado.
Lo bueno de las torrijas es que todo el año no están. Se hacen solo en Semana Santa y menos mal, si no habría explotado ya, ya sean con leche o con vino, con chocolate o con ron, con cemento o gasolina. Tú tráeme torrijas, que ya me las como yo. Oh, son mi perdición, no me abrocha el pantalón. Oh, daré un reventón en mitad una procesión.
¿Qué diría Coti si escuchara esta versión de su Nada de esto fue un error?
Bueno, diría que ha mejorado muchísimo.
Ya, que rulen las torrijas, claro, diría Coti.
Que rulen.
Bueno, antes de tu explosión tenemos que amortizarte, ya que estás con nosotros. Y claro, alguien que está siempre viajando, teníamos que preguntarte hoy también por esos malos compañeros de viaje, Agustín.
Bueno, claro. Mira, una de las cosas que me fastidia es que me toquen la radio.
Hombre.
Eso los copilotos DJ, que van diciendo, verás qué temazo te voy a poner, verás. Además que no dejan canciones enteras. ¿Sabes? Que más de una vez me han dado ganas de tirar el freno de mano y decir, mira, como vuelvas a tocar la radio, te dejo en una cuneta y si quieres poner música, se la pones a las liebres con el móvil, eso, modorro, de verdad. Y tampoco aguanto a los que van contigo en el coche y van leyéndote los carteles.
Ah, bueno, mi madre, ¿sabes?, es de esas. Sí.
Bueno, pero que claro, tu madre a lo mejor piensa pues que no sabes leer.
Que no sé leer, efectivamente.
Claro, te dice, Madrid 30. Al ratico, Madrid 27. Vamos a ver, que tengo ojos, que lo mismo te piensas que se los robé a una muñeca chochona y me los pegaron con Supergroup, pero que yo veo perfectamente, que me pasé la cartilla de Micho en el colegio. Y me pone a mí eso muy negro.
Ya. Bueno, y mi madre también es de las que no paran de hablar. Que a lo mejor quieres escuchar algo en la radio y es que no para de darle a la lengua, o lo comenta todo y no te enteras de nada al final, te pega unos viajes. Madre mía.
Sí, vamos a mandar de viaje a tu madre con mi mujer.
Que también, ¿no? Porque, le da la lengua.
Bueno, yo intento escuchar algo y ella tiene un chip que detecta si estoy interesado en escuchar algo y se pone a hablar, ¿no? Y yo disimuladamente voy subiendo el volumen de la radio.
Sí, ¿no? Yo también lo hago y nada.
Claro, y nada. Pero no sé si tu madre también lo hace, pero mi mujer al mismo tiempo que yo subo la radio va subiendo ella la voz también.
Claro.
¿Sabes? Con lo que al final no me entero ni de lo que dice mi mujer ni lo que dice la radio, ¿sabes?
Y luego están los que te dan indicaciones, que tienen complejo de Luis Moya. Sí. Aunque nunca hayan ido por allí, o incluso aunque no sepan conducir, ya te van dando indicaciones. ¿A que sí?
Sí, son como GPS, pero de los chinos.
Sí, mi madre igual.
Porque, bueno, también tienen la misma fiabilidad, igual que la de una sartén de cartulina.
Efectivamente.
¿Sabes? Gente que no ha salido de su pueblo, pero sabe la salida que hay que coger para llegar al hotel de Benalmádena.
Bueno, y ya estaba antes.
Claro.
Mi padre, claro, sí. Ya estaba aquí yo. Digo, ¿pero tú cuándo? Si no has venido aquí nunca.
Claro. Yo vine por aquí, se salía por aquí, nada. Y es que lo peor es que, aunque tú lleves el GPS puesto, te hacen dudar, ¿no? E incluso equivocarte.
Sí.
No, que no es por ahí, que no es esta salida, que pegas un volantazo y te vas de la ruta correcta, ¿sabes?
Y el copiloto que pone el aire, lo quita, lo baja, lo sube, te abre las ventanas, la sube, y así está todo el tiempo.
Cada vez que toca los botones tenía que darle una descarga de 80.000 voltios. Mira, mi madre, hay una cosa que hace que es para mí también algo que me pone muy nervioso, porque yo creo que ella piensa que me tocó el carné en una caja de Chocapic o que me lo encontré en un esportón, porque me va todo el rato, que va muy rápido, cuidado, que viene uno.
Cuidado,
hay un coche que va a salir, cuidado. No te da tiempo a adelantar, aunque no venga nadie, ¿sabes? Yo estoy más angustiado que Podemos con Yolanda Díaz, ¿sabes?
Bueno, ¿y qué es peor, uno de estos o esos que aprovechan que tú vas conduciendo para echarse una siestecita?
Esos son los buenos, Rosa.
¿Sí? Al menos no molestan.
Claro, exactamente, que se duerman y que dejen de incordiar y tocar la radio. Pero lo que no me gusta de esta gente es los que se duermen pero fingen que no están dormidos. Esta carretera está muy bien, una cosa así. Y ala, otra cabeza dica. Que vaya con lo de Ana Obregón, no sé qué.
Sí.
Y a seguir durmiendo.
Bueno, y para eso necesitas unas buenas gafas de sol. Te la pones, sí. Y esto es una maravilla.
Sí, pero si giras la cabeza, lo ves con las gafas puestas y el pescuezo tronchado así para atrás con la boca abierta, eso sí. ¿Sabes? Como si fuera una rana de esas a las que se le tira monedas.
Sí, 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 sí. Oye, por cierto, tú, que yo sé que tú eres una persona feliz, hoy hemos empezado hablando del programa de un estudio que dice que sí. Los españoles necesitamos mejorar en el tema de la felicidad, que estamos súper abajo en el ranking de la felicidad y sí. Por arriba está Finlandia, está Dinamarca, está Islandia y nosotros estamos sí. Abajo del todo en el 32. ¿Qué te parece todo esto?
Para. Finlandia, Dinamarca, Islandia.
Para la cinta.
Los países más felices.
Que sí.
Pero este estudio, ¿quién lo ha hecho? ¿Tezanos? ¿O qué? Pero,
podría ser.
Pero si en esos países la mitad del año es de noche y hace más frío que en el almacén de la Contesa. Pero vamos a ver, ¿pero cómo va a estar esa gente contenta si no sabe lo que es sentarse en una terracita con el sol de abril a tomarse una cañita? Ya, ¿sabes?
Pues es que lo que pasa es que lo que miden en este estudio pues es la renta media, pues el acceso a la vivienda, los ingresos, todo eso, ¿no? Sí. Y en eso nos ganan los escandinavos con creces.
Bueno, pero claro, pero ¿cómo no van a tener dinero esa gente? Si no pueden gastárselo. Pero...
si no se lo gastan. Están todo el día metido en casa, ¿no?
Claro, tú sal allí en Helsinki a tomarte unas bravas, ¿eh? Vamos, apetece menos que exprimirse un limón en los ojos. Allí se van del trabajo a acostarse, ¿eh? Ya. Claro, no, claro, pero eso es felicidad.
Pues vamos. No, yo la verdad es que nunca he ido a Helsinki, pero vamos, claro. yo creo que no felicidad eso, ¿eh? También te digo, yo aquí soy muy feliz.
Claro, yo también. Yo, mira, el estudio ahora me lo vas a imprimir, ¿vale? Y me lo vas a mandar, que lo voy a llevar para encender la lumbre, ¿sabes? Pero que leí que en Finlandia, por ejemplo, solo tienen luz 6 horas en invierno, sí. ¿Sabes? 6 horas, que allí no puedes poner unos geranios en el balcón con la alegría que dan, ¿sabes?
Ni sembrar huerta, a ver qué vas a hacer, claro. Tú allí.
Allí puedes sembrar calipos, claro. Es más fácil ver a Clara Ponsatí cantando El que viva España en un karaoke, que sacar tomates en Helsinki.
No sé yo si allí tendríamos oyentes, pero a partir de hoy seguro que no. Eso te lo aseguro.
Bueno, por cierto, hablando de oyentes, te voy a contarte algo de una oyente que conocí el otro día.
¿Ah, sí? ¿Sabes? Bueno, cuéntamelo, a ver si no la perdemos también.
No. Mira, eso, yendo en el AVE para Barcelona,
¿sí?
Una señora se subió al tren, creo que en Zaragoza, y me saludó y me dijo que nos escucha todas las madrugadas del viernes al sábado.
Ah, qué bien.
Incluso me contó que a veces está viendo una película, se mira el reloj y dice, que ya está ahí Rosa con sus acólitos. Y deja la tele abandonada.
Ay,
¿sabes?
Qué maja. ¿Y cómo se llama esta mujer?
Mira, Encarni, se llama Encarni.
Encarni.
Mira, y yo le prometí, claro, pues que hoy la saludaría en este espacio.
Pues
¿sabes?
Un besito, Encarni, gracias,
Claro.
Por escucharnos, por tu paciencia. Y efectivamente, así es Agustín Durán. En persona, que lo pueden ver hoy en Guadalajara, que estás este sábado, querido
sí,
mío.
Sí, eso, en Humanes, ahí voy al pueblecito de Humanes, que hay otro Humanes en Madrid, pero eso no, yo voy al de Guadalajara.
Al de Guadalajara, pues, muy bien, sí, este sí. Sábado, y luego descansamos ya hasta después de Semana Santa.
Eso es, ya descansico, este fin de semana, esta Semana Santa estaré viendo procesiones en Ciudad Real y comiendo torrijas.
Muy bien, oye, pues emplazamos a la gente, a los oyentes, a que te sigan en redes sociales.
Mira, www.agustinduran.com, toda la información, y luego Instagram, Agus Durán, Twitter, Agus Durán, YouTube, Facebook, TikTok, o si estoy igual, que busquen Agustín Durán.
Querido mío, come, pero con moderación, ¿vale?
Sí.
Yo me porto. Que no te quiero ver en las noticias.
No.
¿Vale? Querido Agustín Durán, muchísimas gracias, que tengas una buena Semana Santa y nos vemos a la vuelta, ¿eh?
Venga.
La semana que viene aquí hay programación especial Viernes Santo.
Es madrugada.
Efectivamente, la madrugada. Así que un beso, amigo. Hasta la vuelta.
Venga, un beso gordismo.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Siempre que hablamos terminamos en lo mismo. Los dos queremos, pero nunca va a pasar. Ya estás con alguien con quien pasar los domingos, pero estamos igual. Nos falta una mitad. La mitad de me muero por verte, pero no va a pasar. Vuelvo mañana.
ajedrez también es un buen juego, ¿eh?
Sí,
según también. Cómo se mire, ¿verdad?
Está chulo,
sí.
Está chulo. Yo sí. No sé todavía cómo se mueve el caballo, pero yo hago...
Es un poquito más complejo, pero bueno, tiene su aquel. Bueno, comienzan las vacaciones de Semana Santa. Antes de disfrutar de las procesiones y de ese merecido descanso, ¿qué tal eres como compañero de viaje? ¿Alguno que te haya molestado especialmente?
Cuando hacemos viajes largos es importante estar cómodo en el coche y para eso, pues a veces hay que tocar. Pues eso es lo que le molesta a este oyente, que le toquen las cosas.
Yo creo que soy un compañero de viaje, bueno, no molesto, no invado en el avión. Me da miedo tocar el apoyabrazos ahí para no molestar al de al lado. Bueno, si doy conversación la justita y en el coche más o menos lo mismo. No me cambio ni la regulación del asiento, no toco nada. Pero tengo a mi compañero José Vicente que cuando viaja conmigo me toca todas las cosas del coche, me cambia los cables de sitio, él lo toca todo y su suplicio viajar con José Vicente.
Ey, el que lo toca todo hoy también, ¿eh? Sí. Te saca un poco de quicio, ¿no?
Es que estás en casa de otro, o sea, el coche es como una una continuación de tu casa, un poco.
Sí. Se tenía que subir este al que le molestaba que le pisaran las alfombrillas. A ver lo que duraba dentro del coche.
Pero se mataban, ¿eh?
Estás pensando que ese chico que nos ha dicho eso, la gente que está al lado de su coche, va con los pies arriba, al aire.
Entras de un salto al coche.
Llegan, hacen Madrid-Barcelona con unos abdominales como...
Es mejor quitarse los zapatos y ya está, entras descalzo al coche.
No, porque luego huele, luego eso huele que no veas.
Tienes razón.
Las alfombrillas,
retiro lo dicho,
por definición, están para pisarse. Sí. Pero bueno,
queda claro que Roberto no es de que le hablen cuando va en el coche. Rosa, más o menos, sí, dice que sí, que conoce a gente interesante. Pues mira, fíjate, lo de este conductor parece un asunto de seguridad y todo.
Mira, yo viajo ahora en furgo vivienda con mi mujer, que es la mejor copiloto que tengo, excepto cuando le digo que no me hable, que cada vez que habla parece que me canto una nana, me entra una morriña que no vea, ¿saben? Venga, un saludito.
O morriña, incluso modorra.
Bueno, según la forma que tenga de hablar esta mujer, ¿no? Igual habla con esa parsimonia que te acabas durmiendo, pobrecita mía.
Si te habla dulce y encima te va tocando aquí detrás de la oreja, te pegas una roncada.
Pues sí. Bueno, ¿y tú qué? ¿Eres un buen compañero de viaje? ¿Qué es lo que más te molesta cuando viajas en tren, en autobús, en coche, con desconocidos? Por ejemplo,
en el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en nuestro Twitter @lanoche_rosado y notas de voz al WhatsApp del programa, el 687089770.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Ya llegó la primavera.
Este fin de semana damos la bienvenida a abril en Tiempo de Juego.
¿Abril?
Este sábado, Elche Fútbol Club Barcelona.
¡Bravo!
Y el domingo, Real Madrid, Real Valladolid. Atlético de Madrid, Betis. Y además, el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 y el Gran Premio de Argentina de MotoGP.
Pepe.
Hola, ¿quién eres?
Ernesto.
¿Qué Ernesto?
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en La Noche de COPE. Vamos a contarte, bueno, pues una historia que nos ha llamado bastante la atención, Álvaro Sáenz.
Efectivamente.
Esta semana.
Mira, una de las cosas que más preocupa a los padres, a ti, Rosa, seguro, que es el aprendizaje, el desarrollo de tus hijos, el darles todas las herramientas posibles para que se desarrollen. Y pues mira, hoy te vengo a hablar de una de esas herramientas que todos tenemos en casa, aunque puede que cada vez menos. Te hablo de los juegos de mesa.
Qué
claro,
bien.
En la era digital ya parece como raro, ¿no? Imaginarse a un niño jugando al parchís, a la oca, a las damas, a las cartas, al uno, al cinquillo. Pero mira, ¿sabes que todo esto ayuda a entrenar y también a cambiar y a desarrollar nuestro cerebro. Mira, te presento a María Couso, es pedagoga, es creadora de Play Fun Learning, es una experta sobre el cerebro, sobre la infancia, sobre los juegos, y su libro nace sobre esto de una necesidad de acercar la neurociencia a la población en general. Es una entusiasta de los juegos y los introduce en la vida familiar como una herramienta más para el aprendizaje de los hijos.
Y que desde un simple parchís a la oca, o en este caso a los numerosísimos juegos comerciales que tenemos hoy en día en el mercado, podemos estar haciendo algo incluso sin que se den los propios niños cuenta de que están aprendiendo y están desarrollando habilidades y competencias.
Bueno, además es la mejor manera de disfrutar de la compañía de nuestros hijos y de que dejen las maquinitas, porque si tú les propones jugar algo de esto, seguro que prefieren jugar contigo a estar con la maquinita.
Pues probablemente, y muchos padres deberían probarlo. Mira, porque Rosa, jugando con ellos estableces también vínculos. A nivel científico, se dice también que liberamos neurotransmisores importantes como es la dopamina, la oxitocina, y en un momento en el que se habla tanto de frustración, de superar las adversidades, esto también nos ayuda a controlar nuestras emociones.
El juego es un vehículo emocional maravilloso para transmitir que a veces se gana y a veces se pierde, a veces el juego depende del azar por completo y en otras ocasiones depende también de las habilidades y de las capacidades que en ese momento pongamos sobre la mesa.
Eso está clarísimo. ¿Y a partir de qué edad sucede todo esto?
Pues aproximadamente a partir de los 2 años, que es cuando ponen todos los juegos que se puede empezar a jugar y que los niños son conscientes, ¿no? Sí. De todos esos efectos que tienen los juegos de mesa sobre ellos.
A partir de los 2 años empiezan ya a plantearse juegos a nivel cooperativo, ¿no? Para intentar enseñar la mecánica de un juego, el respeto del turno, que también es muy importante. Tenemos que trabajar ese control de impulsos que es tan propio de la primera infancia. Hacia los 5 o 6 años es cuando comenzamos a darle una vuelta a las cosas, a tener mayor nivel de reflexión.
Uh-huh. Y para todo tipo de niños, Rosa, también para los que tienen algún tipo de trastorno en el neurodesarrollo, como puede ser el déficit de atención por hiperactividad, como pueden ser trastornos en el desarrollo del lenguaje, o incluso aquellos que tienen espectro autista.
Es muy importante introducir estas mecánicas porque a través del juego se desencadenan, en este caso, liberación de determinados neurotransmisores que van a predominar el proceso de aprendizaje sin que el niño se dé cuenta, de tal manera que podemos mejorar habilidades, pues por ejemplo como la capacidad de almacenar datos a corto plazo, que es lo que llamamos memoria de trabajo, que está sumamente afectada, por ejemplo, en los casos de TDAH, o la fluidez verbal, que es una habilidad y una competencia en este caso muy afectada en aquellos niños que tengan trastorno del desarrollo del lenguaje.
Bueno, pues ya sabemos, ahora que llegan las vacaciones de Semana Santa, abandonemos lo digital y juguemos con nuestros hijos.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
En este sábado 1 de abril vamos a iniciar nuestra sección de leyendas y misterios que nos sitúan en los puntos más interesantes de la historia y de sus personajes. Y para ello contamos, como siempre, en La Noche de COPE con alguien que sabe más que nadie sobre estos temas, como es José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Hoy nos vas a hablar de tumbas extrañas que tienen una historia y un personaje que las ocupa.
Sí, sí, vamos a hablar de eso, Rosa. Pero escucha que te digo, que te podía haber hablado de lo del Domingo de Ramos, que mañana... Que quien no estrena se queda sin manos.
Eso dicen.
Un día vas a investigar a qué se debe eso.
Oye, pues mira, no está mal que nos lo cuentes. Yo siempre de pequeña estrenaba, también sí. Te digo. Ahora ya no, pero antes estrenar, sí. ¿No? No voy a estrenar. Bueno, antes de empezar, vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos mucho, pero que desconocemos su origen. Y hoy vamos a hablar de una que significa hacer zanganear o vaguear. Vamos, tumbarse a la Bartola.
Bueno, pues despreocuparse, descuidar o abandonar el trabajo y no mostrar ningún interés por él, hay que decirlo, bueno, o simplemente descansar. Todo lo contrario de lo que hacemos nosotros, que mira qué horas, y aquí estamos animando al personal como debe ser, Rosa.
No te digo yo la verdad que me levanto esta mañana,
ya
todavía
te digo.
Estoy aquí.
Ya, sí lo sé, lo tengo en cuenta. Bueno, pues el origen lo podemos encontrar en la festividad litúrgica de San Bartolomé, que se celebra en España cada día 24 del mes de agosto al final de la cosecha veraniega. Bueno, pues este hecho propiciaba que muchos pueblos españoles tomaran a San Bartolomé como un santo propicio, pues para celebrar sus fiestas, el jolgorio, el descanso tras las duras labores propias de la recolección. Vamos, que era el momento de descansar tras tanto ajetreo. Sí. Por eso se empezó a popularizar la expresión tumbarse a la Bartola, que a mí me encanta, por cierto, de vez en cuando, todo se ha dicho.
Tumbarse la Bartola, que nos gusta una fiesta, ¿eh?
Que nos gusta una fiesta y nos gusta tumbarnos a la Bartola y ya está.
Bueno, pues una explicación muy interesante. Ahora vamos hasta los cementerios, porque hoy vamos a hablar de tumbas, pero no son tumbas normales, sino son tumbas misteriosas que podemos encontrar por el mundo.
Sí, Rosa, la verdad es que hay tumbas extrañas que tienen una historia y un misterio muy interesante detrás de ellas y de los personajes que las ocupan. Vamos a contar algunos de los casos más relevantes.
Bueno, que no den mucho miedo, que luego nos cuesta coger el sueño, ¿eh?
Venga, vamos a ello.
Bueno, empezamos en la ermita de San Antonio de la Florida, en Madrid, que es preciosa, por cierto, donde está la tumba de Goya, que al abrirla se encontraron con un gran secreto.
Bueno,
José.
Rosa, un tremendo secreto, que a mí siempre me ha impactado, por cierto, desde que lo conocí, para que no... Pero eso nos lo va a contar Manuel Jesús Segado Uceda, que ha escrito un libro que se llama, fíjate, Tumbas Misteriosas, de la editorial Almuzara. Nos ha dicho esto.
Goya muere en Burdeos, en Francia, y ha enterrado en el cementerio de la Cartuja. Y en 1888 se consigue el permiso para exhumar el cadáver. En este momento se dan cuenta de que Goya no tenía cabeza. Estaba su cadáver, pero la cabeza no aparecía por ninguna parte. Existe la posibilidad de que Goya entregara su cabeza a la frenología, una pseudociencia que se encargaba de estudiar la forma de los cráneos para justificar algunas patologías psicológicas o algunas genialidades, pero también existe la posibilidad de que el propio Goya pidiera que su cabeza fuera decapitada y depositada en la tumba de la que fue su gran amor, la duquesa de Alba. Lo cierto es que también existe una pintura curiosa que se llama El cráneo de Goya, que está firmada por el pintor Dioniso Fierro, y que cabe la posibilidad de que esta, en la que aparece una calavera, fuera pintada del natural. Es decir, con la posibilidad de que esta familia, que provenía de una familia de médicos, tuviera acceso al cráneo del artista.
El misterio es tremendo y la resolución inesperada completamente, ¿eh?
Te has quedado de patata.
Bueno, me he quedado. Vamos a continuar. Vamos a hablar ahora de un difunto muy conocido, enterrado en Boston. Se trata de Edgar Allan Poe, con muchos misterios también en su tumba.
Bueno, pues sí, Rosa.
Este
Poe
sí tiene cabeza,
bueno,
¿no?
Este tiene cabeza. Bueno, pues siempre vivió rodeado de misterios e incluso se llevó uno de ellos a su tumba. El escritor nació en Boston el 19 de enero de 1809. Cuando tenía 2 años, su padre abandonó a la familia y poco tiempo después falleció su madre. Bueno, pues los adoptó una familia rica, estudió y a los 15 años ya escribía él. Pero sus fantasmas internos lo convirtieron en alcohólico. Por esa adicción tuvo que abandonar la facultad. Mira, se casó con Virginia, que tenía 13 años, fueron muy felices, pero ella murió con 24 años en 1847. Bueno, una vida terrible. Bueno, el escritor nunca fue feliz. En 1849 se le internó en un hospital, pero algo no anduvo bien. 4 días después, a los 40 años, el 7 de octubre estaba muerto. No se sabe por qué.
Bueno, y lo enterraron en el cementerio de Baltimore, en una tumba con el número 80.
Sí, bueno, pues cada año, desde 1949, aquí está el misterio, todos los 19 de enero, que era cuando nació, aparecían 3 rosas y una botella de coñac medio vacía sobre su tumba, Rosa.
¿Qué cosa? Pues
fíjate, se dice que aparecía en esas madrugadas una figura vestida de negro con sombrero de ala ancha y pañuelo blanco y dejaba esa ofrenda. Bueno, pues en 1960 la revista Life logró fotografiar al hombre que dejaba la ofrenda. Nunca más se logró otra foto.
¿Pero quién era?
Lo cierto, pues no se sabe. Bueno, lo cierto es que desde 2010 nadie deja la botella de coñac y las 3 rosas. Rito que se repitió por 60 años sin una falta, Rosa. Se dice que el coñac era para brindar por el cumpleaños y las 3 rosas representaban su alma, la de su esposa y la de su suegra, pues estaban enterrados los 3 en el mismo lugar.
Tremendo misterio.
Vaya.
Bueno, seguimos con esto de las tumbas misteriosas. Nos vamos ahora a La Rioja, al cementerio de San Martín, en Alfaro, donde hay una tumba vertical que tiene una extraña historia.
Bueno, pues sí, es una historia muy curiosa y le he preguntado a Manuel Jesús Segado Uceda en qué consiste, y esto me ha dicho.
Que dice que allí está enterrado José Mauleón y Jiménez, que murió en 1869 a los 28 años de edad. Este se enamoró de la sirvienta de los señores de Sáenz de Heredia y la joven acabó enfermando de viruela. Él siguió visitándola, viéndola y finalmente pues acabó contagiándose también y murió. Murió la joven y posteriormente al tiempo murió él. Pero cuando murió, él dejó escrito que lo enterraran de manera vertical, de pie, y mirando hacia el sepulcro donde se encontraba o donde yacía el cuerpo de su amada. La encontramos de espalda.
Bueno, mirando hacia atrás lo puedo entender, pero de pie...
Vaya, ya te
fíjate
digo.
Fíjate tú qué cosas, ¿no? En vertical.
Curiosísimo. Bueno, pues otra tumba muy llamativa es la llamada Tumba de las Manos en el cementerio de Roermond, en los Países Bajos. Y esto me cuenta Manuel Jesús del Misterio.
Lo curioso de esta llamada Tumba de las Manos es que realmente se tratan de dos tumbas y que dieron sepultura a los cuerpos de Van Gorkum, que era un coronel de caballería de familia protestante, y el cuerpo de su amada, que provenía de una familia católica. En 1880 él muere y es enterrado en la parte del cementerio protestante que estaba separada del cementerio católico por un muro. Años más tarde ella muere y es enterrada en el cementerio católico. Pero claro, deja todo atado antes de morir para que se edifique una tumba escultórica en vertical para sortear el muro y por encima de él proyectar dos manos de piedra que están cogiéndose. Ni la muerte pudo separar a estas personas.
¡Qué bonito!
Vaya.
¿Verdad?
Que sí.
Y se puede ver así, dándose las manos una tumba y otra.
Allí podemos ir a los Países Bajos y lo vemos.
Más misterios. Vamos a hablarte ahora de otro gran escritor cuya tumba también esconde sus cosas, como es la de William Shakespeare.
Bueno, Rosa, una de las historias cuenta que fue profanada por unos cazadores de reliquias a los que se había pagado para que lo hicieran. El que quería su calavera era un hombre con mucho dinero, se dice. Bueno, no se sabe si fue un hecho real o no. Hay que decir que no son las únicas tumbas de famosos profanadas. También se robaron los cráneos, por cierto, de Mozart y Haydn. Bueno, se dice que esto tenía que ver con la frenología, que lo ha dicho antes Manuel Jesús, en la que se estudiaban los cráneos para ver la relación de la estructura ósea con la personalidad del propietario. Yeah. También hay que decir que en el epitafio de la tumba de Shakespeare es casi una maldición. Dice: buen amigo, por Jesús, abstente de cavar el polvo aquí encerrado. Bendito sea el hombre que respete estas piedras y maldito el que remueva mis huesos, dice el epitafio. No se sabe a qué se debieron tales palabras, pero ha quedado para los misterios de la historia.
Una más. La última leyenda que nos sitúa en uno de los cementerios de Edimburgo.
Exactamente, en Greyfriars. Bueno, allí hay un mausoleo conocido como el Panteón Negro y considerado como uno de los lugares más terroríficos del Reino Unido.
Caramba.
Allí está enterrado George Mackenzie, el sangriento, quien en 1679 ocupó el cargo de abogado real y fue el responsable de la muerte de numerosos integrantes de un movimiento religioso encarcelado en una prisión junto al propio cementerio conocido como la prisión de los Covenants. Ambos lugares fueron cerrados debido a los extraños sucesos que allí se producían. Algunos visitantes declararon haber escuchado ruidos inexplicables.
Yeah.
Otros relataban haber visto una oscura silueta y también un buen número dijeron que habían sufrido desvanecimientos, golpes, magulladoras o heridas abiertas sin explicación alguna. Todo durante la visita a una zona del cementerio, una fenomenología poltergeist de lo más tremenda y que provoca pavor a todo el que la recuerda.
Recuerda que nunca visitemos este cementerio,
no,
por cierto.
No, por lo menos esa zona.
Bueno, tremendos estos misterios de tumbas extrañas. Habrá muchas más, ¿eh?
Muchas.
Así que seguiremos
indagando
en este asunto tan interesante, porque ahora en Un Minuto de Cultura conocemos la vida, milagro y obras de gente muy interesante. De hecho, hoy vamos a recordar un misterio que tiene mucho que ver con las supuestas conspiraciones de la humanidad. ¿Quién disparó a JFK y a su hermano Robert?
Sí, Rosa, el asesinato del presidente John F. Kennedy el 22 de noviembre de 1963 sigue siendo uno de los acontecimientos más impactantes del siglo XX. Casi 5 años después, el asesinato por un disparo de su hermano Robert, el 5 de junio de 1968, se añadió a las teorías de conspiración. En cada uno de los casos, un pistolero solitario fue acusado. En ambas muertes, la pregunta sigue siendo: ¿habría un segundo tirador en un montículo cubierto de grama o a lo largo del recorrido de la caravana de JFK? ¿Cómo podría un hombre con un rifle pedido por correo apuntarle al presidente en un auto en movimiento desde tal distancia? Bueno, al mismo Lee Harvey Oswald le dispararon en una estación de policía en Dallas 2 días después que muriera JFK. Un panel de especialistas encabezado por el jefe de la Corte Suprema de Justicia, Earl Warren, concluyó que Oswald era el único asesino, pero una encuesta 6 décadas después determinó que un 60% de estadounidenses no creen eso. En cuanto a Robert, una testigo le dijo a la CNN en 2012 que ella escuchó dos pistolas disparando durante el tiroteo de 1968 en Los Ángeles y que las autoridades alteraron su versión del crimen. Así que Rosa, las incógnitas siguen abiertas más de 50 años después y parece difícil que se cierren algún día.
Pues sí, parece complicado el asunto. Incógnitas que nos gusta conocer cada semana aquí en la noche de COPE. Así que gracias, José Talavera, por esto y por hablarnos de tumbas misteriosas que encontramos por nuestro ancho mundo. Gracias.
Exactamente, un beso muy grande, Rosa. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, José Talavera. Gracias.
Chao. Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Llegan los estrenos de cine a la noche de COPE con nuestro crítico favorito, Juan Orellana. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Bueno, pues empezamos, si te parece bien, con un toque biográfico, porque San Méndez presenta El Imperio de la Luz.
Las películas solo son fotogramas estáticos con oscuridad entre ellos. Solo ven un rayo de luz y nada ocurre si no hay luz.
¿Y es posible que aquí haga un canto a su amor al cine en salas?
Pues sí, se basa en historias de su madre y en este caso es por un lado un homenaje al cine porque ocurre todo más o menos en 1980 en una sala de cine enorme y la protagonista es, pues digamos, la jefa pues, de los acomodadores y tal, que es una mujer que padece trastorno bipolar, que es lo que le pasaba a la madre de San Méndez. Entonces es una película romántica, es una película sobre la enfermedad, es un homenaje al cine, a las salas de cine de celuloide. O sea, que es una película grata, interesante, disfrutona.
Qué bien. Bueno, vamos a hablarte ahora de dos críos y una abuela con inicio de Alzheimer. Esto es lo que se ve en Loli Tormenta.
Mi abuela a veces está y a veces no se entera de nada. Ella dice que son ausencias. Es como un vendaval.
A la abuela le pasa algo. Está rara.
Hostia, le va a pasar. Está viejuna.
Está viejuna,
sí.
Bueno, aquí tenemos una película firmada por Agustín Villalonga.
Sí, es su película póstuma, porque ya sabemos que falleció justo cuando antes de la gala de los Goya. Y bueno, pues la película efectivamente nos habla de una abuela que vive con sus dos nietos. Los hijos cada uno son de una raza distinta, vamos, los nietos. Y empiezan a detectar que su abuela tiene Alzheimer y deciden mantenerlo en secreto. Porque temen que si se hace público la metan en una residencia.
Ay, pobres, fíjate.
Pero la abuela no solo lo oculta, sino que la abuela se ha quedado sin dinero. Entonces se junta los
un
problemas,
poco todo,
¿no?
Ya. Sí.
Hay que decir que la película sale Fernando Esteso, que hace de malo, que les quiere quitar la casa.
Vaya.
Y bueno, es una película familiar, bonita, positiva, sobre la enfermedad, sobre los vínculos familiares. Y está muy bien.
Bueno, y especial por ser la última de Agustín Villalonga, sin duda. Bueno, y la película de animación de la semana se titula Oink Oink.
Os presento a Oink.
Va a ser un desastre.
Mamá, por favor.
¿Cómo vamos a adiestrar a este cerdito?
Tendrás que volver a la granja y no quiero que pase porque te quiero mucho.
Bueno, otra de cerditos.
Bueno, es una película de animación en stop motion. Muy simpática. Hombre, es muy ideológica en el sentido que es una defensa a ultranza de la cultura vegetariana frente a la carne, porque todo ocurre en torno al concurso internacional de salchichas que se celebra en un pueblo de Bélgica. Sí. Toda la película está en flamenco, si se ve en versión original.
Sí.
Y entonces, un abuelo aparentemente cariñoso regala a su nieta un cerdito, aparentemente con fines nobles, pero lo que quiere el abuelo es engordar al cerdo. El abuelo es un carnicero que ganó hace muchos años el concurso y su plan no es precisamente bonito.
No.
Pero, bueno, le descubren. Es una película simpática, entrañable, con una animación muy original.
Qué bueno.
Pero bueno, pues a los que nos gustan las hamburguesas tendremos que sufrir bastantes improperios durante la película.
Hombre, todo con tal de salvar a estos cerditos tan monos.
Sí, es un cerdito muy simpático,
claro,
la verdad.
Que sí.
Que bueno, ahora que se tira unos cuescos y está haciendo caca todo el día.
Bueno, vamos a ponerles nota. Juan, El Imperio de la Luz, ¿qué le ponemos?
Un 7,5.
7,5. Loli Tormenta.
Un 7,5.
7,5. Bueno, y Oink Oink.
Un 7.
con 5.
Hoy no es de sobresalientes, pero es de notables.
No, está bien, está bien. Hay buenas pelis esta semana, Juan. Gracias por pasarte por aquí y hablarnos de todas estas recomendaciones. Y tú y yo nos vemos
en el cine.
Adiós, Juan.
Yo lo siento, vamos a otra habitación donde nadie puede oírnos. Se nota en mi boca que yo no quiero hablar, porque sé que estás aquí cerca de mí, que tú eres mi baby. Ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me deja.
Bueno, pues Formentera sería un lugar perfecto para pasar las vacaciones de Semana Santa.
Nunca he estado.
Qué bonito, es precioso, unas arenas blancas.
Chiquitilla, ¿no?
Qué envidia.
Bueno, muy chiquitilla.
Qué bonito.
En 40 minutos te la has visto.
Bueno, pero claro. ¿Para qué necesitas más? Quédate en un sitio, bueno, no te muevas de ahí.
Claro, pero para ir un día sí, pero mejor va a ir una semana, lo mismo se te hace un poco pequeño,
depende,
¿no?
Depende de a lo que vayas.
Sí, claro.
Eso es como todo, es un sitio maravilloso para descansar, sí, para disfrutar de las vacaciones de Semana Santa, o igual prefieres irte a otro lugar y disfrutar de las procesiones. Pero antes hay que viajar, y te preguntamos si eres buen compañero de viaje, ya sea en coche, en tren, en autobús, en avión, y esas cosas.
Y seguimos con esos malos conductores, Rosa, porque no solo el copiloto te puede arruinar el viaje.
Normalmente cuando los viajes son muy largos, pues el conductor siempre te dice, bueno, irme contando cosas a los acompañantes para no quedarme dormido y demás, cuando así a lo mejor se viaja pues de madrugada o por la noche. Pero bueno, mi marido es bastante hablador y ocurre al revés. Es el único conductor que habla para que no se duerman los acompañantes.
¡Qué pesado!
Hace bien, bueno, para que no se duerma nadie.
Y hay una cosa muy importante, cuando uno tiene sueño al volante, que para ir descansar.
Sí. Baja la ventanilla, subes la radio y te fumas un cigarro de toda la vida.
No. Y eso muchas veces no funciona tampoco, Álvaro.
No, hay que parar un rato, duermes. A mí me ha pasado una vez y la verdad es que es mano de santo. Duermes 20 minutitos y luego sigues y estás perfecto.
Pero sí, es que aunque te hablen, claro, si te vence el sueño, cuidado,
Claro.
Cuidadito.
Estamos hablando de viajes en coche, pero oye, también estamos hablando de viajes en los aviones. Por ejemplo, las cabinas, que son sitios cerrados, con poca ventilación. Claro, tú imagínate abrir una ventana de un avión. No se podría. Pues en esos sitios los olores se intensifican.
Yo tengo una vivencia que no olvidaré mientras viva, que fue en un vuelo de Dubái a Pekín. Mi marido en la ventanilla, yo me puse en el centro y a mi lado se sentó un chino que a poco de despegar sacó de debajo del asiento una bolsa. Empezó a abrir tuppers con comida china, con un olor, el yakitoba ese o como se llame, pues eso. A mí el olor me mareó, se cambió mi marido de sitio conmigo y a él le pasó igual. Venga, gracias, un saludo.
¿Qué comería el chino para marear al personal en el avión,
En el autobús he visto gente que saca una tartera y empieza a comer una peste, que igual huele muy bien, pero claro, para dentro de un autobús no...
Comen por aburrimiento, sí, esto lo estuvimos hablando aquí hace poquito con Josefa, el comer por aburrimiento, claro, no tienen nada que hacer, están ahí y se ponen a comer.
Bueno, porque tienen hambre, pero
no tienen
que
hambre.
Hay olores que son muy desagradables.
Horribles.
Para compartirlos en un avión con gente.
Un guiso chorizo Pekín-Tokio, pues fíjate.
O en un autobús, claro que
sí. Un poco sobrasada con queso.
Hay que tener un poco de cuidado.
Bueno, último aviso para navegantes, porque aunque nos pongan en business, en esa clase pues muy alta, ¿no?, en los aviones, no significa que vayamos a viajar cómodos sí o sí.
Yo una vez, por un tema de un volcán, el volcán este del norte de Europa, se canceló mi vuelo y como tenía que llegar a la graduación de mi hija, pues cogí un billete en primera, que me costó carísimo. Me pusieron en primera de Las Palmas a Madrid, al lado de un señor, que se le esparramaban las carnes todas en mi asiento. Y el señor se durmió y se puso a roncar y yo en mi vida he llevado un viaje peor que eso.
Claro.
Tanto que el ingeniero del avión, al final ya del vuelo, me dijo, por favor señora, si quiere cambiarse, yo póngase aquí a mi lado. El señor, entre lo que roncaba y que no me dejaba sitio porque las carnes se venían a mi asiento,
vaya viaje,
fue un horror.
Es que la gente que ronca también va en business.
Claro, claro, tiene derecho a ir a pagar un mucho dinero, ¿eh?
Entonces, esto te puede pasar. Lo que pasa es que te da mucha rabia porque ahí cuando pagas un dineral y encima te dan el viaje.
No, si roncas, está bien que te pongan en el ala con velcro, cinta doble cara y ahí enganchado. Si roncas, no estés en business, que te fastidian el viaje.
Sí, pero
que
bueno,
te pongan cinta aislante en la boca también.
Oye, y que paga, ya sabes.
Y no hemos hablado de los viajes en barco.
Bueno.
Que ya no solo que te hablen, sino que empiece a moverse el mar.
No, yo pastillita al canto y ya está, yo me mareo.
Biodramina, ¿eh? Sí, ahí sí, a tope.
Sí. Yendo en barco me di cuenta que es peor cuando hay follón de olas.
Oleaje.
Gasté cajas de biodramina de esa. ¿Sabes lo peor? Cuando te bajas al suelo. El mal de tierra. Es que esto le llaman el mal de tierra. Pues haberme avisado y no me subía en el barco. El que se mueve la tierra.
La tierra, el suelo.
Que iba a entrar en un chino, en una tienda de chinos y me metí en una lavandería. Porque no atiné. Iba y digo, pa' aquí. Y me equivoqué de puerta.
El próximo viaje hay que hacerlo contigo, Roberto, que va a ser toda una experiencia.
Venga, nos vamos donde queráis, bueno, pero en barco no.
Tú eres buen compañero de viaje. En fin, hagas lo que hagas. Disfruta muchísimo de la Semana Santa porque es una época muy especial y además vamos a tener muy buen tiempo, que eso siempre es una suerte, ¿eh? Acordaos de que muchos años acabamos llorando porque hay santos que no se pueden procesionar. Así que vamos a disfrutar de la Semana Santa y vamos a elegir bien esos compañeros de viaje.
Vale. Yo voy con mi mujer y mi hijo, o sea, no...
Hay algunos que no tenemos más remedio.
Más remedio.
¿No? Sí. Yo, por si acaso, prefiero no viajar. No, yo no me la juego. No.
Este es de estos que dice, no, yo en Semana Santa prefiero quedarme en Madrid porque no hay gente, se está tranquilo, Madrid, tú estás tieso.
Hay muy buena Semana Santa en Madrid.
Sí, hombre, buenísima.
El jueves Santo, en la Basílica de San Miguel, que luego pasa el Cristo de los Gitanos, es muy bonito.
Tú no te mueves de Madrid en Semana Santa, ¿no?
No, habitualmente no.
Vale, estás tieso. Eso, la gente que puede se va. La gente que puede se va.
Y además seguro que se queda trabajando. El pobre
No, me voy a pedir algunos días.
Muy bien. Hay que descansar un poquito, chicos. Bueno, gracias a todos los oyentes por vuestros mensajes, que nos vamos ya, pero seguimos abiertos en las redes sociales del programa. Búscanos en La Noche de COPE con Rosa Rosado.
Facebook, La Noche de Rosa Rosado, nuestro Twitter, @lanoche_rosado, y notas de voz al WhatsApp del programa, el 687-089770.
Enseguida llegamos a las 4 de la mañana y como siempre te dejamos en buena compañía. Ahora llega el Pulpo con una versión deluxe de Poniendo las Calles. Querido mío, ¿qué nos traes? Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches, Rosa. Pues fíjate, esta semana en Poniendo las Calles deluxe vamos a hablar de la televisión y sus avances. Hace justo, muy pocos días, este año ya se están cumpliendo los 75 años desde su nacimiento en España, y en Poniendo las Calles pues le vamos a hacer un tributo. Además vamos a hablar con un gran periodista y un gran amigo, que es Ángel Expósito, y que además pues está generando mucho debate en España con su libro Mi abuela sí que era feminista, con lo cual vamos a completar pues una semana de radio recordando lo que Ángel Expósito nos contaba aquí en Poniendo las Calles. También tenemos las llamadas de nuestros ponedores, entre ellos Juan Miguel, un guardia civil retirado que nos escucha mientras anda por la Sierra de Córdoba, José Antonio, que bueno, pues vigila los palcos de la Semana Santa de Sevilla, y Antonio, que se encarga de limpiar pues algún que otro parking en la madrugada. También, por supuesto, tenemos las noticias más curiosas de la semana de la mano de Beatriz Calderón, y en el Pasan Cositas vamos a revivir pues esos buenos momentos de radio, y por supuesto le vamos a dar la del pulpo a Carlos Herrera. Con todo esto nos pondremos a las 6 de la mañana, y a ti que nos estás escuchando ahora te doy las gracias por estar en COPE.
Gracias, compañero, te oímos y te disfrutamos hasta ahora mismo, Pulpo.
Nene, ¿dónde estás? Que te echo de menos. No te voy a llamar porque me da miedo de que andes con alguien y ya me obligue a olvidarte. Si me encantas, si me encantas, ¿qué hago con las ganas de morderte que me matan? Si me encantas, bésame. Vamos a hacerlo una y otra vez. Que tengo locura.
Que nos vamos ya, que llegamos a las 4 de la mañana. Hoy nos despedimos con Merche, que ha venido a vernos al programa. Hemos celebrado con ella el 20 aniversario y bueno, pues hemos recordado pues cosas de nuestra adolescencia. Si es que, a ver, el tiempo pasa muy rápido, Roberto Alcaraz.
Qué bonito. Esa radio en blanco y negro, ¿la recuerda, Rosa?
Fíjate, sí, señor.
Qué bonito.
Qué bonito. Álvaro Sáez, gracias y que tengas buena Semana Santa.
Igualmente.
Que no hay programa la semana que viene.
No.
Porque tenemos procesiones de Viernes Santo y hay que disfrutarlas. Sí. Ya volvemos después.
Después ya.
La actualidad manda.
Ya, ya si eso, ya volvemos después.
Ya si eso, ya
o no,
volvemos.
O no, volvemos, ya.
Bueno, según cómo se me dé la Semana Santa, Roberto Alcaraz.
Yo voy a echar el Euromillones, si no veo, adiós.
Venga.
Buenas noches, que es Semana Santa, no Vida Santa. O sea que la semana siguiente volvemos aquí.
Ay, que pasa muy rápido, que son 4 días de nada. Bueno, Mila Sánchez, gracias por estar con nosotros hoy de técnico. También a Mariano García y a vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Sé feliz y disfruta de la Semana Santa. Adiós. Lo que hiciste es que no me quedo con las ganas de nada. Déjame, vamos a hacerlo una y otra vez. Que tengo locura contigo, que ya estoy harta de ser solo amigos. Déjame, vamos a hacerlo una y otra vez. Que quiero ser yo quien te mime. Los besos de otro amor. Sabes que te quiero como amigo. No pidas más amor. Yo no puedo darte amor. No me pidas que sueñe contigo. No robes los besos de otro amor. Sabes que te quiero como amigo. No pidas más amor. Yo no puedo darte amor.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. Las 4, las